Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este miércoles 4 de mayo de 2022. A continuación, las informaciones más destacadas. La práctica de la fe no es cosa de viejos, lo dijo el Papa en su catequesis en la Audiencia General. Iniciativas para celebrar el mes de María en el Vaticano, todos los sábados en la Plaza de San Pedro, el Santo Rosario. 36 nuevos reclutas de la Guardia Suiza prestarán su juramento mañana 6 de mayo, aniversario de la batalla que en defensa del Papa provocó en 1527 la muerte de 189 soldados. La Jornada Nacional de Reconciliación en Colombia sigue siendo un desafío y una esperanza de paz. Lo dice el presidente del Episcopado, Monseñor Rueda, en los micrófonos de Radio Vaticano. Y en este día en el que celebramos la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Antonina, mártir de Nicea, les deseamos a todos una buena sintonía. El Papa Francisco, en su catequesis de este día, se refirió a la relación especial existente entre la fidelidad de la vejez y el honor de la fe como ejemplo para los jóvenes. En su audiencia general de esta mañana, celebrada en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre impartió su octava catequesis sobre la vejez, titulada en esta ocasión Eleazar, la coherencia de la fe, el legado del honor. En efecto, como introducción, se procedió a la lectura de algunos parágrafos del segundo libro de los Macabeos, que narra las vicisitudes del anciano Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, quien se negó a comer carne de cerdo por respeto a las santas leyes establecidas por Dios, con la intención de que los jóvenes vieran que no iba a aceptar las costumbres paganas por miedo a perder lo poco de vida que le quedaba sin deshonrarse en su vejez.
El punto central es esto: deshonrar la fe en la vecchiaia. Per guadagnare una manciata di giorni.
El punto central es este: deshonrar la fe en la vejez para ganar unos cuantos días no es comparable con la herencia que ésta debe dejar a los jóvenes durante enteras generaciones futuras.
Un vecchio que ha vissuto nella coerenza della propria fede per un'intera vita.
Un anciano que ha vivido en la coherencia de la propia fe durante toda la vida y ahora se adapta a fingir el repudio, condena a la nueva generación a pensar que toda la fe haya sido una ficción, una cubierta exterior que se puede abandonar pensando que se puede conservar en la propia intimidad. En este contexto, Francisco recordó que la tentación de separar la fe y la vida también podemos encontrarla hoy de diferentes maneras. Por ejemplo, añadió, vemos que la práctica de la fe muchas veces se presenta de forma negativa, se ridiculiza o se margina, o bien se considera una cosa de viejos, algo inútil e incluso nocivo para la propia existencia. Estamos llamados a testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la vida, sino una bendición para todos, un don que siempre merece ser respetado y ser honrado. A continuación, los invitamos a escuchar la síntesis que el Papa Francisco ha hecho de su catequesis en nuestro idioma.
Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la vejez y hoy nos acompaña la figura de Eleazar. Nos dice la Biblia que a este noble anciano se le propuso ganar unos días más de vida si traicionaba los preceptos de Dios. pero él rechazó esa posibilidad con firmeza y con valentía. Eleazar decidió morir antes que renegar de la fe, dando así un ejemplo de fidelidad y de coherencia a las futuras generaciones. Su testimonio nos deja una gran herencia: ser coherentes con la propia fe, es decir, obrar siempre de acuerdo a lo que creemos hasta el final de nuestros días. La tentación de separar la fe y la vida podemos encontrarla también hoy, de diferentes maneras, incluso con maneras que parecen mejores espiritualmente. Por ejemplo, vemos que la práctica de la fe muchas veces se presenta de forma negativa, se ridiculiza o se margina, o bien se considera una cosa de viejos, algo inútil e incluso nocivo para la propia existencia. Frente a esto, estamos llamados a testimoniar que la fe no es algo reservado a una etapa de la vida, sino una bendición para todos, un don que siempre merece ser respetado y ser honrado. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay allí mexicanos, chilenos, argentinos, muchos de lengua española, españoles, colombianos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser testigos fieles y valientes de Cristo, y sobre todo a ser coherentes cuando las dificultades ponen a prueba nuestra fe. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
Y durante la audiencia general, el Santo Padre, en sus saludos a los peregrinos de lengua española y de casi todos los otros idiomas, recordó que estamos comenzando el mes de mayo, el mes dedicado a María, e invitó a rezar el rosario, a seguir su ejemplo y pedir su intercesión por nuestras necesidades personales, las de la comunidad y por la paz en el mundo. Aquí en Roma, y más precisamente en el Vaticano, se darán algunas iniciativas, como nos comenta Sebastián Sansón Ferrari.
Con motivo del mes que la Iglesia dedica de forma especial a la devoción mariana, el Vicariato Vaticano y la Parroquia de San Pedro organizan una serie de actividades para celebrar a la Virgen María, venerada en la Basílica con el título especial de Mater Ecclesiae. Las comunidades latinoamericanas presentes en Roma están invitadas a participar de estas iniciativas. Un comunicado de la Oficina de Relaciones Exteriores de la Fábrica di San Pietro informa que todos los miércoles del mes, a partir de las 4 de la tarde, desde el atrio de la Basílica Vaticana, se realizará una oración itinerante que tocará las principales representaciones dedicadas a la Virgen María. La oración concluirá a las 5 con la celebración de la misa. Además, todos los sábados por la noche, de las 9 hasta las 10, tendrá lugar en la Plaza de San Pedro una procesión con antorchas, con una reproducción de la imagen de la Mater Ecclesiae, acompañada del rezo del Rosario, dirigido por el Cardenal Angelo Comastri, que es el arcipreste emérito de la Basílica de San Pedro y presidente emérito de la Fábrica di San Pietro. Mater Ecclesiae está pintada en una columna de la antigua Basílica Constantiniana, y este era su apelativo antes de que San Pablo VI le diera el nuevo título para San Pedro y la Iglesia Universal. La liturgia llama a los apóstoles de Cristo columna y fundamento de la Iglesia, en referencia a la visión de la Jerusalén celestial descripta en el Apocalipsis. Y San Juan Pablo II, en 1981, pocos meses después del atentado, bendijo el mosaico inspirado en la Mater Ecclesiae, expresando el deseo de que todos los que acudan a la Plaza de San Pedro levanten sus ojos hacia ella para dirigirle sus saludos y oraciones con confianza filial. El camino sinodal, inaugurado hace unos meses por el Santo Padre, identifica a la Mater Ecclesiae como inspiradora de la Iglesia, que en el Espíritu renueva el entusiasmo y el celo misionero de los apóstoles como ayuda y modelo para caminar juntos detrás de Cristo, como ella misma indica en el Evangelio: hagan lo que Él les diga.
El juramento de 36 nuevos reclutas de la Guardia Suiza Pontificia tendrá lugar, como es tradición, mañana 6 de mayo en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico del Vaticano a las 5 de la tarde. En la ceremonia estarán presentes los padres y hermanos de los guardias que prestarán juramento, así como representantes oficiales de la Confederación Helvética, de la Iglesia y el cantón anfitrión de Nidwalden. Esta ceremonia tradicional recuerda un evento histórico doloroso, pero al mismo tiempo edificante. El 6 de mayo de 1527, durante el saqueo de Roma, 189 guardias suizos defendieron al Papa Clemente VII contra un arrollador ejército de lansquenetes alemanes y mercenarios españoles. En la batalla cayeron 147 combatientes, entre ellos el entonces comandante Caspar Royce de Zurich. 42 guardias lograron escapar a través del Passetto di Borgo hacia el Castel Sant'Angelo. El Papa Clemente VII se vio obligado a rendirse poco después, pero su vida y la de los 42 guardias se salvaron de la furia sanguinaria. El juramento se realiza sobre la bandera de la Guardia Suiza Pontificia y en presencia del representante del Papa, el arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado. Al hacerlo, los guardias prometen proteger y defender al Papa reinante y a todos sus legítimos sucesores en tiempos de necesidad, incluso arriesgando sus propias vidas, tal como hicieron los valientes y fieles antepasados. Esta sugestiva ceremonia podrá ser seguida por todos ustedes a través de la página web oficial de la Guardia Suiza Pontificia o a través de nuestra página web vaticannews.va, Facebook Live y YouTube en nuestro idioma. En la quinta Jornada Nacional de Reconciliación que se celebró ayer en Colombia, los obispos de la Conferencia Episcopal invitaron a los fieles a mirar a Jesús clavado en la cruz como signo de la reconciliación de la humanidad entera. En efecto, el 3 de mayo, el Día de la Exaltación de la Cruz en Colombia, se celebra esta jornada de reconciliación. Sobre los logros y retos de la paz en Colombia, nos habla Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.
Bueno, hemos logrado dar pasos los colombianos desde ese primer momento, hace 5 años, cuando dijimos que en medio de las dificultades que teníamos en ese momento, estábamos llamados a ser instrumentos de reconciliación. Fue muy importante que en el año 2017 el Papa Francisco, en su mensaje a los colombianos en Villavicencio, nos dijo: no tengan miedo de pedir perdón y ofrecer perdón. Y nos decía: no se resistan a reconciliarse, a acercarse, a reencontrarse. Pues hemos dado pasos, pero nos falta todavía. Este es tiempo para que sanemos heridas. Este es tiempo, en el 2022, en medio de una campaña política, en medio de los pasos que hemos dado, en medio de este proceso electoral que tenemos, es un momento para tender puentes, es un momento para desactivar los odios. El odio nos conduce al abismo. Es el momento para renunciar a las venganzas. Es el momento para que nos abramos a la justicia y a la verdad.
Sí, Monseñor, precisamente lo ha dicho usted, perdonar o tender puentes. ¿Qué es lo más difícil en Colombia?
Las dos cosas son difíciles. Pedir perdón es difícil porque es reconocer que tenemos parte y somos culpables de todos los sufrimientos de nuestras regiones, de nuestros territorios, de nuestros connacionales. O sea, pedir perdón necesita un grado profundo de humildad para reconocer que tenemos parte y responsabilidad en estas situaciones dolorosas de la historia reciente y lejana de nuestro país. Pero ofrecer el perdón también es difícil, porque reconocer al otro es saber que la venganza no nos llevará por ningún buen camino. Entonces las dos cosas, las dos tareas, pedir perdón y ofrecer el perdón, son bien difíciles, pero las encontramos en Cristo Jesús desde la cruz, y por eso hoy, 3 de mayo, cuando celebramos la exaltación de la Santa Cruz, cuando recordamos 20 años de la masacre de Bocayá, y cuando recordamos tantas situaciones difíciles, estamos diciendo: no se trata de que olvidemos las situaciones que nos han pasado, se trata de que manifestemos la verdad y nos lancemos unidos, caminando juntos por caminos de reconciliación, de verdad.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.